Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, empieza la programación local de COPE de la Costa. Tenemos el día despejado, luce el sol, 17 grados de temperatura en Ribadeo, en un día bonito y agradable para pasear un rato. Con un poco de nordés, eso sí, va a ser moderado a partir de la tarde. Mañana otro día soleado para seguir disfrutando de este otoño llevadero. Hablamos de esas noticias que marcan el día. En esta jornada de hoy tenemos que hablar de un par de sucesos. Por una parte, lamentable suceso que ocurrió en la tarde de ayer cuando moría un camionero en Apontenova. Volcaba el vehículo en el que circulaba un camión hormigonera y se trata de un vecino de Taramundi de 53 años de edad. Lamentablemente, como decíamos, fallecía en ese accidente. El camión que conducía volcó y además se quedó contra un talud, así que el conductor quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los servicios de emergencia, por los bomberos de Barreiros. El accidente tenía lugar en Vilar de As Pedras, en Rececende, en Apontenova. Debido a ese fuerte impacto, como decimos, pues el conductor quedó en el interior del camión. Se movilizó también hasta el punto del accidente el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Ocurría sobre las 4 y cuarto de la tarde y desde 112 Galicia avisaban a Guardia Civil de Tráfico, GSEA Pontenova, bomberos de Barreiros y también Protección Civil. Una vez que fue liberado el camionero por los servicios de prevención y extinción de incendios de Barreiros, los efectivos sanitarios tan solamente pudieron confirmar su fallecimiento. Además de ese hecho luctuoso, en esta mañana de hoy una mujer de 74 años de edad ha sido atropellada en Viveiro sobre las 9:30 aproximadamente en la calle Almirante Chicharro a la altura de la panadería. Señalan desde el 112, ha sido trasladada al centro de atención primaria en una ambulancia del 061. También se pasó el aviso a la policía local, al Grumir, a la Protección Civil y a los bomberos. Mujer de 74 años de edad trasladada al centro de salud de Viveiro después de ser atropellada esta mañana. En Viveiro ha estado esta mañana la consellera de Educación Carmen Pomar visitando el Colegio Luis Tobío, donde ahí se han llevado a cabo durante el verano una serie de mejoras de eficiencia energética. Ha señalado que es la primera de las tres visitas que va a realizar por la zona y considera que es muy importante mantener un contacto directo con los centros de enseñanza. Por su parte, desde el Partido Popular, Antonio Buza señala que espera que le haya gustado la obra que se ha llevado a cabo en este centro, que es un centro que data del año 1983 y no se le había metido mano todavía. Necesitaba una reparación. Lo que necesita que se le meta a mano son los contenedores y la limpieza en el Ayuntamiento de Ribadeo, que vuelve nuevamente a dar que hablar. Desde el Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabaz, el portavoz, critica esa falta de limpieza. Se refiere al estado en que se encuentran los contenedores de residuos, sobre todo los amarillos y los azules, ya que sigue sin recogerse con normalidad la basura y se va acumulando a su alrededor en muchos puntos de la localidad, dando una mala imagen y además también van los olores. Unas quejas repetidas en las últimas semanas a través de las redes sociales por parte de los vecinos también han llegado a nuestra emisora y también han llegado, por lo tanto, a los oídos del Partido Popular, que se hace eco de ellas. En Ribadeo, por cierto, también el alcalde Fernando Suárez ha editado un bando en el que informa a la ciudadanía de que una empresa está realizando un trabajo de campo para proceder a renumerar las viviendas y edificios en todo el término municipal. El alcalde solicita a los vecinos la máxima colaboración, aunque en algunos casos les va a suponer la modificación del número actual, y teniendo presente que se tratará de causar el mínimo perjuicio, ha señalado Fernando Suárez, con esas modificaciones que se operen. En cuanto el trabajo finalice, será expuesto al público. Esto se está realizando con una inversión de 9.000 euros que proceden de fondos propios de las arcas municipales. Y hasta ahora se presenta en el Cine Teatro de Ribadeo el vídeo que se ha elaborado con los estudiantes del CIF Portadauga dentro del programa de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos. Este programa depende de la Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Sonia Meilán. Es un vídeo, un audiovisual, una canción de rap de 3 minutos y medio aproximadamente, que cuenta la historia de un chico que dejó de fumar. Cuando dicen dejó de fumar, se refieren a dejar de fumar marihuana o cannabis. Indican que a través de un rap, un par de chavales en castellano y también en árabe, se hace en castellano y en árabe, bueno, pues cuáles son los efectos nocivos de fumar cannabis. Intentan, como ellos mismos dicen, no intentan una moralina, simplemente explicar qué es lo que ocurre cuando se consume el cannabis. Ese vídeo va a colgarse en YouTube y también se va a compartir a través de las redes sociales. También lo compartiremos nosotros a través de nuestro Facebook en cuanto nos lo hagan llegar. Dentro de un ratito escucharemos a la responsable de ese programa de prevención de drogodependencias, a Mónica Lamparte, y a una de las personas que participan en ese vídeo, uno de los cantantes, son dos, Adrián Iván Yáñez, que se encarga de rapear en castellano. En Meira, el gobierno de la Diputación ha mejorado la carretera que une la parroquia de Seixos Mil con Ribeira de Piquín. El presidente y el portavoz del Ejecutivo, junto a los alcaldes de estos dos concellos, supervisaron la obra del firme provincial en la jornada de ayer. El alcalde de Meira ha apuntado que con esta renovación de carretera mejoran esos accesos y, por lo tanto, también los accesos a 10 núcleos de este ayuntamiento. Hablaremos hoy de sanidad también, del Hospital de Harrio. En la jornada de ayer, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ponía en marcha o daba por inaugurado ese servicio de UBI móvil que se venía reclamando desde hace tiempo, y hablaba también de nuevas incorporaciones en el Hospital de Harrio. En esta jornada de hoy, desde la plataforma que se ha creado en defensa del Hospital de Harrio, señalan que es una victoria para ellos que se haya puesto en marcha esa UBI móvil e indican que lo que tienen que hacer los políticos de la zona del noroccidente es sumarse a la batalla que han comenzado ellos. La comenzaban ahí a final, entre mediados y finales de agosto, recogiendo firmas para solicitar una serie de mejoras en ese hospital de Harrio. Señala que ellos ven como una victoria que se haya puesto en marcha esta UBI móvil, porque era una de sus reivindicaciones. Escucharemos dentro de un ratito al portavoz de la plataforma, a Álvaro Queipo, que por cierto están llevando una moción tipo a todos los ayuntamientos de noroccidente para que se puedan adherir a la defensa de este hospital. Y hablaremos de los presupuestos de la Xunta de Galicia. El Bloque Nacionalista Gallego califica de miserables esos presupuestos de la Xunta en la comarca. Hablan del recorte en los ya escasas inversiones que la Xunta hace en la comarca, que les empuja a quedar en el vagón de cola e impide el desarrollo de sectores económicos. De hecho, desde el Bloque, Ana Armida indica que son unos presupuestos miserables. No dicen lo mismo, claro, desde el Partido Popular. Por ejemplo, desde el Partido Popular en Viveiro señalan que son importantes para esta localidad, que son buenos. De hecho, lo afirma el portavoz de el Grupo Municipal Popular, Antonio Bouza, explica que la Administración Autonómica dispone de 1 millón para el dragado del puerto de Viveiro y 60.000 euros para el acondicionamiento de la explanada portuaria. A nivel provincial, el delegado territorial, José Manuel Balseiro, dice que contemplan estos presupuestos una inversión por lucense 11 veces superior al destinado por el bipartito en el año 2009. Luego, a nivel local en Burela, Manuel Rouco, que es el presidente de la gestora, afirma que los presupuestos de la Xunta atienden a las demandas más importantes para garantizar el desarrollo de esta localidad y destaca la incidencia de los presupuestos en sanidad, seguridad portuaria y medio ambiente. Bueno, pues escucharemos las diferentes versiones. Más de presupuestos, pero provinciales. El Grupo Provincial del Partido Popular, es decir, en la Diputación, urge al presidente, a Darío Campos, a que presente una propuesta de presupuestos para comenzar las negociaciones. Los populares le recuerdan a Darío Campos que se encuentra en un gobierno en minoría, por lo que necesita del apoyo de otros grupos con representación para sacar adelante las cuentas de 2019. El Partido Popular lamenta que, pese a estar fuera de plazo que indica la ley, los socialistas todavía no han presentado un documento sobre el que poder trabajar en materia económica. Hablaremos de esto y de mucho más, a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda la programación más amplia, todos los contenidos en el 88.8 de la FM. En Viveiro, en el 99.7. Ahora vamos a hablar del tiempo. Se esperan nubes y claros durante toda la jornada de hoy. Por la tarde, viento moderado del nordeste. Ahora tenemos buen tiempo, 17 grados, cielo despejado. Mañana, cielo despejado todo el día, luciendo el sol. El viento en calma la mayor parte del día, soplará un poquito el nordeste por la tarde. Y las temperaturas mañana, 10 grados de mínima, 18 grados de máxima. Otro día en que no va a llover.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, se circula más o menos sin problema por nuestra red de carreteras en La Mariña. Sí que hay un itinerario alternativo a la Lugo 160 que señalan, recordan ustedes, que tiene un corte total. Un itinerario alternativo hay que escoger porque la calzada está en mal estado en el kilómetro 10 de esa Lugo 160 y, por lo tanto, por ahí no se puede circular. El resto, sin problemas en nuestra red de carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Matilde Maceda Rodríguez, viuda de Ángel Martínez Bravo, Casa San Cristán, Vilousende, falleció en Santalla de Vilousende el día 21 de octubre de 2018 a los 95 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Matilde, Cleofé y Ángel Martínez Maceda, hijos políticos Laureano Rodríguez Redondas y Consuelo Pérez Penedo, nietos José, Mercedes, Eva, Fátima y Gemma, hermanos Ramón, Pepe, Walter, Manolo y Flora, bisnietos, nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes a las 4:30 de la tarde desde el tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santalla de Vilousende, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, nuevo tanatorio Peña, sala número 2. La misa sabatina el domingo día 28 de octubre a las 5 de la tarde en Vilousende. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde hablándote de esas noticias que marcan el día. Y enseguida vamos a hablar de ese audiovisual que se ha presentado en el Cine Teatro de Ribadeo, muy interesante para la gente joven, para intentar alejarles del consumo de cannabis.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004.
Me sorprende incluso a mí.
Se trata ese vídeo de una iniciativa, de un proyecto impulsado por el CIF Portadauga, por los alumnos del CIF Portadauga, en colaboración con la Unidad de Prevención de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos. Esta unidad depende de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ribadeo. La concejalía está en manos de Sonia Meilán y la responsable de esta Unidad de Prevención de Drogodependencias es Mónica Lamparte. Señala que más allá de dar una moralina o, por ejemplo, ir a los centros de enseñanza a darles una charla, consideran que esta es una buena manera de llegar a los jóvenes a través de su mismo idioma, al fin y al cabo, del rap que les encanta. Vamos a escucharla.
Este proyecto fíxose no Centro Integrado de FP Porto da Auga, con o alumnado de básica, que é un alumnado moi variado, sobre todo nas idades. Hai xente tanto de 16 anos como de 22. É un programa que o que pretende é concienciar sobre os peligros do consumo de cannabis, o sea, do consumo de porros. É un programa que intenta non ser moralizante para nada, a decisión última sempre vai ser dos rapaces, pero sí que pretende quitar un pouco esa boa fama que ten ahora mismo a marihuana, como marihuana terapéutica e tal, que está convencendo os rapaces de que fumar un porro tamén é terapéutica, polo visto. Desde logo que a marihuana ten muchísimas propiedades moi boas, como moitas outras drogas, pero tamén ten, bueno, un componente que fai daño, que pode producir esquizofrenia e que produce un síndrome motivacional terrible. Pode ser algo que vexo no meu despacho todos os días, e máis, especialmente nais preocupadas, porque o seu fillo ou filla cambiou radicalmente, deixou de estudiar, deixou de ir ao cole e só lle interesa fumar. Entonces é algo que debemos intentar prevenir. E, bueno, podíame dedicar a acercarme ao centro, soltar a charla, informar, pero non pretendemos eso, sino que pretendemos debatir un pouco por que se fuma, por que non, e, bueno, aprendo tanto deles como eles de min. Digo eles porque eran 22 chicos, non había ninguna chica. Que ocurre? Pois que empezamos a traballar a principios de curso e desde un primeiro momento a idea foi conseguir facer un producto que nos servira para as generacións que veñen ahora para enviarles ese mensaje preventivo. E pareceu-nos que o mellor, tendo en conta o moito que lles gusta o rap, a mocidade era facer unha canción rap. Empezamos pensando nunha canción, acabamos atrevéndonos a pensar en un videoclip. Entonces, bueno, foi un ano entero de traballo. Axudounos con alumnado de básica, axudounos un alumno que fai educación infantil, e ao final acabamos unha letra maravillosa, unha base musical tamén maravillosa, e coa axuda de Audiovisuais e El Farero pois podemos realizar un vídeo que é o que presentamos hoxe na Cine Teatro.
El vídeo que han presentado está realizado o rapeado en dos idiomas, está en castellano e tamén en árabe.
Finalmente o resultado foi un vídeo maravilloso que dura unos 3 minutos e medio, que despois de estar presentado vai estar colgado en YouTube e en todas as redes, e que creemos eso, que non ten ninguna moralina, é simplemente a historia de un chico que deixou de fumar. E, bueno, está en dous idiomas, tamén canta un chico en árabe, con lo cual tamén me parece un vídeo moi de integración, porque había moitos rapaces de Marruecos e de outros sitios neste grupo de 22 alumnos co que traballamos. E nada, que creo que sale un bo traballo e que nos vai servir para moito.
Un buen trabajo realizado por dos chavales. Uno de esos chavales, uno de los artistas, es Adrián Yáñez, que está con nosotros y del que queremos saber si ha sido complicado, si ha sido difícil elaborar la letra, el mensaje de este vídeo. ¿Qué tal, Adrián? Cuéntanos.
No fue difícil porque, bueno, en este caso partíamos de que ya teníamos experiencia previa en hacer música y en concreto también en el género del rap. Lo que sí que fue más complicado fue el poder desarrollar todo de forma que le diera un toque más profesional, ¿no? Y no tan casero como a lo mejor tenía en anteriores ocasiones.
Cuéntanos más o menos en qué consiste la letra, qué es lo que transmitís.
Bueno, pues la letra lo que intentamos transmitir es, lejos de moralizar a nadie y decir si consumir o no consumir, o hacer o no hacer, está bien o mal, porque no somos nosotros quien para decidirlo, lo único que buscamos es mentalizar a las personas, y en este caso pues a la gente joven de nuestra edad, ¿no?, de las consecuencias que tiene el consumir, ¿no? Pero no intentamos decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino más bien simplemente hablar de nuestra experiencia personal en ese mundo y las consecuencias que hay desde nuestro punto de vista.
Es la historia de un chaval que consigue dejar de fumar, ¿no?
Sí, por así decirlo, se podría entender así, pero yo creo que cada persona, lejos de eso, va a sacar su propia conclusión. Cada uno tiene que sacar su conclusión.
Para ti, ¿tú piensas que es una iniciativa interesante que va a llegar? Tú eres joven, estás con gente joven y probablemente alrededor vuestro pues haya de todo. ¿Tú crees que este vídeo puede llegar y puede lanzar ese mensaje importante para que en un momento dado pues un chaval o una chica diga, no, paso?
Sí, puede que sí, ¿por qué no? Yo, desde luego, cuando escribí la letra, lo hice también con esa intención, lo hice con la intención de llegar a las personas y de que a lo mejor pues una persona que lo esté pasando mal pueda pensar y decir, oye, a lo mejor mis actos me están causando las consecuencias que no quiero tener, o simplemente habrá gente que la escuche y le parezca una buena letra y a otras personas a lo mejor ni siquiera les llegue, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros lo que intentamos era que el mensaje calara de esa forma, ¿sí?
¿Tú te has quedado satisfecho con el trabajo?
Pues la verdad es que muy satisfecho. Lo hablaba precisamente ayer con la directora de proyecto, con Mónica y con Sonia también, que son las personas que han encabezado el proyecto. Y sí que estoy muy satisfecho. También hablando en otras ocasiones con Marta, que también participó directamente en la creación de toda la idea principal, sí que hablábamos de que estábamos muy satisfechos porque pensamos que la calidad del vídeo, del audio, de la letra, de lo que es todo el contenido, es una buena calidad, es de calidad alta, y de hecho la gente que ha podido ver el vídeo así lo ha corroborado.
Además del mensaje y de lo que queréis transmitir, a ti te gusta la música, te gusta el rap y parece que no te disgustaría seguir por ese camino en tu vida, ¿no?
No lo veo como algo que no me desagrade, evidentemente. Sí que me interesaría poder, ¿por qué no?, en un futuro seguir haciendo música y si puedo tener algún beneficio de ello, pues bienvenido va a ser.
¿Pero has estudiado algo de música o es autodidacta lo tuyo?
En este caso soy autodidacta, me gusta mucho la música. Desde pequeñito siempre, cuando tenía muy pocos años ya cantaba y hacía cosillas, y de mayor pues seguí por ese camino, pero bueno, yo a día de hoy estudio educación infantil, de hecho tiro por la rama de la educación y de la psicología, simplemente la música lo tengo como un hobby, si se da la opción de que llegue a ser algo más, pues va a ser bien recibido.
Uh-huh. Adrián, ¿puedo abusar de tu confianza y pedirte que nos rapes un poquito de lo que se dice en el vídeo, el estribillo, algo parecido?
Sí, podría, pues, sí,
Adrián,
sí, yo puedo.
Ánimo.
El mundo en la palma, quemando mi futuro, perdiendo todo lo que gane en forma de humo, queriendo desterrar todo lo malo, lo vivido y lo llorado. Bueno, hasta ahí ya que voy por la calle y la gente me está mirando con mala cara.
Genial, Adrián. Muchas gracias. Esperamos que sea un éxito el vídeo. También os lo pasaréis y lo colgaremos en nuestras redes sociales para que llegue a cuanta más gente mejor. Y que tengas éxito también en tu vida profesional, ¿vale?
Muchas gracias. Un placer.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda vida.
Aquí seguimos, 18 minutos pasan de la una, pues eso, cuando tengamos ese link, ese enlace para el vídeo de estos jóvenes del CIF Puerta d'Auga con esa canción de rap, también la vamos a compartir en nuestro perfil de Facebook para que todos ustedes puedan escuchar ese trabajo elaborado por los estudiantes en colaboración con la Unidad de Prevención de Drogodependencias de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ribadeo. ¿Hablamos más de Ribadeo? ACISA, Ribadeo organiza una jornada sobre prevención de riesgos laborales en el pequeño comercio. Va a ser el 29 de octubre y la inscripción es gratuita. Lleva por título Principais Riscos Laborais, no sector de pequeño comercio. Se va a llevar a cabo en el edificio sindical, en la avenida Galicia 20 Bajo, a partir de las 5 de la tarde, el lunes 29 de octubre. Como decimos, es gratuita, pero bueno, es necesario inscribirse llamando a este teléfono 982-120-565. 982-120-565. También puedes enviar un correo a info@acisaribadeo.es diciendo nombre, apellidos, entidad y cargo, teléfono de contacto, si eres autónomo, trabajador o trabajadora por cuenta ajena, etcétera. Es una actividad que se enmarca en el proyecto de las jornadas de sensibilización en prevención de riesgos laborales en el pequeño comercio. Cuenta con financiación de la Xunta de Galicia y con esta campaña, pretenden sensibilizar en materia preventiva a empresarios y trabajadores del pequeño comercio. ACISA organiza jornadas sobre prevención de riesgos laborales, 29 de octubre, 5 de la tarde, en el edificio sindical, en la avenida de Galicia, número 20. Un alto en el camino y seguimos.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contigo en directo en COPE de la Costa, esto es Costa Viva y vamos a estar hasta las 2 contando las noticias. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías en 93.6 FM. Aprovecho para recordar en materia de sucesos que una mujer de 74 años de edad ha sido atropellada esta mañana en Viveiro sobre las 9:30 en la calle Almirante Chicarro a la altura de la panadería. Ha tenido que ser trasladada al centro de atención primaria en una ambulancia de 061. Esto esta mañana y en la tarde de ayer moría un camionero vecino de Taramonte Ayamundi, de 53 años de edad, fallecía en Aponte Nova al volcar el vehículo que conducía, un camión hormigonera. Quedaba el vehículo volcado contra un talud y el conductor quedaba atrapado ahí, tuvo que ser excarcelado por los efectivos de emergencias, y una vez que consiguieron sacarlo de allí, pues los efectivos sanitarios solamente pudieron certificar su muerte. Hablamos de educación porque la consellera del ramo de educación de estreno, recién estrenada, Carmen Pomar, ha visitado esta mañana el colegio Lois Tobío de Viveiro, donde, por cierto, durante el verano se han llevado a cabo una serie de actuaciones de mejora, por ejemplo, de eficiencia energética. Ha indicado que es la primera de las visitas que va a llevar a cabo y considera que es muy importante tener una relación estrecha y fluida con los centros de enseñanza. Escuchamos a la consellera de educación, Carmen Pomar.
Pues empezamos por Viveiro, entre otras cosas, porque sí, ahí inaugurándose unas reformas nas infraestructuras no que o centro fundamentalmente relacionadas co aillamento térmico que favorecen de alguna maneira o ahorro energético. Y bueno, también porque hay un tema muy interesante co acor, cómo influye o cromatismo de lo que son las paredes, ¿no?, las aulas, no rendimiento académico dos nenos y las nenas, que como psicóloga de profesión, pues me parece súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, vaya a ser esta primera de estas tres visitas.
La primera de las tres visitas también hablaba de la importancia de tener una relación, como decíamos, una interacción con los centros de enseñanza para conocer sus necesidades.
Tener esa interacción directa y personal con la comunidad educativa de cada centro, ¿no? Fundamentalmente eso, ya digo, que sería el equipo directivo, que para mí es fundamental no centro educativo, y después también con, pues eso, las preocupaciones, las inquedanzas, las cuestiones que puedan surgir con equipo de profesorado. Y también, pues, en la medida do posible, visitar algún aula y ver aos rapaces.
Pues así hablaba la consellera de Educación en su visita al colegio Lois Tobío de Viveiro. También Antonio Bouza, como portavoz del Partido Popular, esperaba que le gustaran esas obras que se han llevado a cabo en un centro al que no se le metía mano desde 1983, que se construyó.
Temos o gusto de contar ca nova consellera de Educación, Carmen Pomar, que ven a visitar as obras que se fixeron de remodelación para mellorar a eficiencia energética do centro, unhas obras moi necesarias, posto que o noso centro é un centro do ano 1983, o que nunca se había votado mal, e a verdade é que eu espero que marche satisfeita, como estamos todos os que traballamos aquí dentro, toda a comunidade educativa, de como quedou a remodelación, que, insisto, era moi necesaria, e que hai que vela para saber realmente como foi, porque é unha maravilla traballar nun centro no que todo resulta moi acolledor e todo está, pues, novo.
Hay todo nuevo también en el colegio Lois Tobío, que han arrancado el curso, pues rodeados de ese buen color, como decía la consellera, al mismo tiempo psicóloga, que favorece el estudio y el aprendizaje, y luego con esa eficiencia energética y esos materiales nuevos, después de la obra que se ha llevado a cabo, importante, durante el verano. Dejamos a un lado la educación para hablar de otros temas también destacados, como son la limpieza, la higiene, el vaciado de los contenedores en Ribadeo, que la verdad es que deja mucho que desear. Ya sabemos que hay problemas de recogida, pero los vecinos, los comerciantes y también la oposición se quejan de la situación que se está viviendo, de la imagen que da Ribadeo, la basura acumulada encima o alrededor de los contenedores, y hay que echar una mano y limpiar. Vamos a escuchar la crítica que lanza en esta jornada de hoy el portavoz del Partido Popular a nivel local, Ribadeo, Jesús López Penabad.
Creo que cualquier vecino pode comprobar como se encontra Ribadeo. Falo a nivel de limpieza. Limpieza de Ribadeo e, sobre todo, de contenedores. O contenedor amarillo e o contenedor de cartón o azul están dando unha imagen lamentable. Dice o refrán que tras de mí vendrá el que bueno me hará. O actual concelleiro de contenedores e demás salía, e tiren de hemeroteca vostedes, salía moito a criticar a limpieza de Ribadeo e demás, pero el que está ahora mismo, creo que nunca estuvo tan mal Ribadeo a nivel de limpieza, a nivel de contenedores, cartón e amarillos, e non solo esos, porque o outro día chamáronme desde unha parroquia, en concreto da Rochela, que os contenedores verdes, os de orgánicos, pasábanse sin limpiar, pois desde antes do Ponte do Pilar, desde o jueves hasta o lunes siguiente. Bueno, ali hai algún negocio que está generando continuamente basura, E bueno, xa me dirán que maneira de gestionar os residuos. É certo que houve un problema con unha empresa que quebrou, etc. Pero xa fai tempo deso. Ainda non lle buscaron solución a ese tema. Que fai o goberno municipal para solucionar este tema? Porque é un tema escandaloso. É certo que refrescaron as temperaturas, non é igual que no Brao, pero a imagen que se está dando un pueblo turístico como queremos ser e como somos realmente de comercio e servicios, pois é realmente lamentable. A las fotos me remito, pero non as fotos, pasen ustedes por las calles, fíjense nos contenedores e mire que abandono existe neles, ¿no? Por lo tanto, poñan esas pilas, por favor. Poñan esas pilas e arreglen un problema serio que é o que está pasando coa recolle de basuras. Xa digo, non sei a profundidade do problema coas empresas, pero intenten solucionar e deixar a Ribadeo como se merece, limpio, polo menos.
Limpio, por lo menos, es lo que solicitan desde el Partido Popular, pero también lo solicitan todos los vecinos que ya se han quejado en más de una ocasión también en nuestra emisora. Recordad que, según la explicación del concejal de limpieza viaria y gestión de residuos, se está viviendo una situación excepcional desde hace unas semanas. ¿Por qué? Porque la empresa Soil Recovery, que es la que prestaba este servicio, dejó de prestar el servicio. Están esperando a resolver definitivamente el contrato para intentar que todo vuelva a la normalidad. Entre tanto, como era la firma encargada de recoger la basura de los contenedores amarillos de cartón y de los contenedores como puerta a puerta, y también llevaban el tema del punto limpio, pues la verdad es que todo está hecho un lío. El ayuntamiento tuvo que contratar a otra firma para hacer una recogida de los contenedores amarillos de forma excepcional, luego también realizaron una recogida de los azules de forma excepcional, pero el problema que tiene la basura es que se reproduce constantemente. Si se recoge hoy, mañana, pasado mañana, ya vuelve a estar nuevamente todo lleno, y en estos momentos, pues otra vez, se necesita que se proceda a otra recogida. Ahí está la solicitud de limpieza en la localidad de Ribadeo por parte no solo del PP, sino de todo el vecindario. Y entre tanto, desde el equipo de gobierno, el alcalde nos anuncia que va a renumerar las calles. Van a cambiar la numeración en algunos casos, pues puede llevar alguna que otra molestia. Pide paciencia a la gente y también que colabore. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, el alcalde.
Este bando que acabamos de asignar y va dirigido a toda a población de Ribadeo, tanto a población das parroquias como da vila, e ten que ver coa necesidade de actualizar a numeración das vivendas e dos edificios en xeral, fixando pues para cada un o número que lle corresponde exactamente, non? Polo que vai ser precisa a renumeración naquelas vías que pola existencia de duplicados ou outras casuísticas que sai de todo tipo, pois a día de hoxe existan problemas para que lles cheguen as cartas, non? E basicamente por dúas cuestións. Por unha banda, porque a última revisión da numeración que se fixo foi no ano 1996, hai máis de 20 anos, e por outra banda, tamén teño que dicilo honestamente, o Servizo Estatal de Correos e Telégrafos, nestes intres, pois ten establecido unha práctica institucional coa que calquera carta ou calquera envío que adoece dunha correcta dirección postal, é dicir, desde o punto de vista prácticamente exacto, tanto no número como no nome da rúa, pois é devolta sen máis contemplación, polo que afonda aínda máis na necesidade de levar a cabo estes traballos que o Concello de Ribadeo pois licitou e axudicou a unha empresa hai un tempo, e agora esta empresa ten avanzado moito do traballo, pero está facendo un traballo de campo. Está persoal desta empresa, tanto na vila como nas parroquias, pois pode ir a moitas vivendas, acreditarase convenientemente, pero pedimos ya a poboación pois a máxima colaboración, aínda que supoño que en moitos casos ou en algúns casos, quero pensar que nos mínimos, vai supoñer modificacións dos números actuais, pero tendo presente que é necesario para que non existan duplicados ou non existan situacións polas que o servicio de correos non devolva as cartas.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Ha editado un bando para el conocimiento de todo el mundo, y la inversión que se realiza para llevar a cabo este cambio de numeración es de 9.000 euros. Proceden de los fondos propios para evitar que haya problemas con las cartas, las comunicaciones y demás, pero también tengan en cuenta que puede que les cambien el número de su vivienda según se vaya adaptando o ajustando a cómo tiene que realizarse. Se va a proceder a ello en los próximos días. Un alto en el camino y mucho más.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado. Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro. Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982 58 14 39. Acércate a conocernos.
Cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y en una jornada donde tenemos Copa del Rey, a partir de las 9 de la noche en Vistalegre, en Burela, donde el equipo local del Burela Fútbol Sala, Pescado Rubén, recibe la visita del Magna Navarra, un equipo histórico en la Liga Nacional de Fútbol Sala, un equipo al que ya se han enfrentado en competiciones de Copa en otras ocasiones, y un equipo al que los mariñanos no han logrado ganar. De ahí que el partido de hoy tenga todos los alicientes, que se va a poner toda la carne en el asador por parte de los dos técnicos, tanto Juan Marrube, el entrenador del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, como de Imanol Arregui, el entrenador del equipo navarro, sobre todo para si cualquiera de los dos técnicos quieren seguir adelante en esta competición de Copa, una competición que es a partido único, así que por lo tanto el que pierda el compromiso de esta noche queda apeado de la competición. Dos equipos similares, el equipo visitante sobre todo, un equipo con unas ideas muy claras de juego, pero sobre todo también un equipo que se encuentra en una profunda remodelación de plantilla, pero no así de estilo de juego, ya que el entrenador sigue el mismo, lleva ya varias temporadas, muchos años dirigiendo el equipo y sabe lo que quiere sacar de sus jugadores. Por lo que se refiere al equipo naranja, el equipo mariñano ha trabajado con normalidad en el día de ayer. Están todos los jugadores disponibles para afrontar este compromiso. Digo todos los que fueron el fin de semana a Sevilla y que han sacado ese partido adelante, porque siguen siendo baja Yago Míguez y Matamoros para el compromiso de esta noche. Compromiso que recordamos será a partir de las 9 de la noche en Vistalegre. Sin duda, un encuentro de altura, un partido de Copa del Rey. Por lo que se refiere al equipo femenino, pensando, trabajando ya con lo que tiene Julio Delgado y Lucas aquí, porque como saben hay tres jugadoras que están con la selección, dos con la española y una con la portuguesa, por lo tanto han decidido viajar lo antes posible a Murcia para que allí se puedan incorporar tanto Cris como Lucy, que están con la selección española en Murcia, como Jenny, que también va a llegar desde Portugal, y preparar allí mismo el compromiso que van a tener el próximo fin de semana frente al Roland. Compromiso importante para las aspiraciones, sobre todo para seguir manteniendo ese liderazgo de la categoría, el que ocupan ahora tras cuatro jornadas y que llevan cuatro victorias, 12 puntos, exactamente igual que el segundo clasificado. No se han cedido ningún punto en las cuatro primeras jornadas los dos equipos.
Seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Además del deporte, hablamos de la sanidad, importante. 35 minutos pasan de la una del mediodía y nos acercamos al occidente asturiano para hablar de la situación del Hospital de Jarrio, de la plataforma en defensa del Hospital de Jarrio, que nacía en el mes de agosto aproximadamente y hasta el día de hoy lleva recogidas unas 7.000 firmas, según destaca el portavoz de la plataforma, Álvaro Queipo, en apoyo de este hospital para dotarle de más personal y también de más equipos y mejores prestaciones. En la jornada de ayer, justo el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, anunciaba la puesta en marcha de la UBI móvil, una puesta en marcha que se ve como una victoria para las personas que forman parte de esta plataforma. Señalan que el trabajo que han realizado ellos ha sido el que ha dado lugar a la puesta en marcha de esta UBI móvil y las nuevas incorporaciones. Vamos a escuchar a Álvaro Queipo, el portavoz, como decimos, de la plataforma, que indica que se va a llevar una moción en todos los ayuntamientos de la zona del noroccidente para que se adhieran a ella las corporaciones en defensa de este hospital de Jarrio. Lo escuchamos.
Estoy viendo que en las últimas semanas el Partido Socialista está un poco nervioso y los propios alcaldes del PSOE de la zona se están preocupando de embarrar un poco la situación y están comentando cosas que creo que no se ajustan a la realidad. Entonces, me gustaría recordar que la plataforma que hemos formado los concejales del Partido Popular y que está abierta a todo el mundo, como ya todo el mundo sabe, defiende una serie de cuestiones que son muy sencillas. Primero, la defensa férrea de la sanidad pública asturiana. Segundo, la defensa férrea y la puesta en valor del Hospital Comarcal de Jarrio como una pieza fundamental para esa zona. Y tercero, la defensa férrea de los profesionales sanitarios del Hospital de Jarrio, que son profesionales y muy profesionales, se me entienda. Todo esto que estamos defendiendo, por lo que estamos luchando, y a pesar de las palabras de descrédito que nos dedican algunos destacados miembros del Partido Socialista, lo hacemos en base a estas cuestiones. Y porque creemos que la sanidad pública en el noroccidente de Asturias dé un servicio de calidad como nos merecemos también los vecinos de toda esta zona rural, que en plena igualdad de condiciones creemos con la gente que vive en zonas más urbanas, ¿no? Y efectivamente, pues después de habernos pasado el verano pues buscando apoyos de firmas de vecinos del noroccidente, que por cierto hemos recogido ya más de 7.000 firmas para el área sanitaria en la que nosotros estamos, que es de unos 46.000 habitantes aproximadamente, 7.000 firmas de apoyo que hemos podido recoger los concejales en nuestro tiempo libre, porque no nos dedicamos profesionalmente a esto. Creo que es algo muy notable y que recoge cuál es el sentir de la población aquí en el noroccidente. Y ahora, aparte de tener el apoyo de gente con nombres y apellidos que han dado la cara y nos han dado las gracias, sobre de todos los tipos y colores, quiero decir, incluso ha habido concejales del Partido Socialista que se han acercado a nuestras mesas a firmar y diciéndonos que muchas gracias por poner sobre la mesa este debate porque nadie lo estaba haciendo. O sea, que para que se vea lo transversal que es la lucha que estamos llevando a cabo. Y ahora presentamos mociones en todos los ayuntamientos que forman parte del área sanitaria, porque como somos concejales los que nos hemos puesto en marcha y somos gente que somos básicamente municipalista, creemos de verdad en la necesidad y la importancia de los ayuntamientos como primera administración de contacto con el vecino, pues nos gustaría que las corporaciones locales se sumasen a las peticiones que hacemos desde la plataforma y que podamos hacer un frente común para solicitar y reclamar todos estos puntos que hay en el manifiesto de nuestra plataforma, ¿no? Esperamos que así sea. En algunos lugares donde ya se ha presentado, hemos tenido la unanimidad de las corporaciones, también con el voto de concejales del Partido Socialista, porque es que esto es muy curioso. Aunque los dirigentes socialistas se empeñen en desacreditar a la plataforma y lo que reivindica, y a no dar importancia al hecho de que estamos solicitando un mejor servicio en el Hospital de Jarrio, a sus compañeros, cuando se les olvida que forman parte de un partido, lo que les pide el cuerpo es apoyar esas reivindicaciones porque saben que son ciertas, ¿no?
Es lo que piden desde esa plataforma en defensa del Hospital de Jarrio, que se sumen a sus reivindicaciones porque son ciertas, y también califica las declaraciones que realizaba en la jornada de ayer Francisco del Busto, el consejero, sobre esta petición y esta plataforma. De hecho, decía de ellos que son agoreros. Vamos a escuchar qué es lo que opina Queipo de estas palabras.
Esa palabra de agoreros que nos dedicaba ayer va en la línea de lo que están haciendo ya otros dirigentes del Partido Socialista en el Occidente, ¿no? Concretamente algunos diputados y algunos alcaldes de la zona. Yo creo que a veces se olvidan de que los concejales del Partido Popular también somos seres humanos. A veces creo que se olvidan de que somos personas que también vivimos entre nuestros vecinos, que también escuchamos las reclamaciones que tienen Y yo no sé por qué razón tienden a deshumanizarnos, ¿no? Bueno, el señor consejero sabrá por qué lo dijo. Yo solo puedo decir dos cosas. Uno, me alegro mucho de que tras 10 años, más de 10 años, reclamando una UVI móvil para el hospital de Harrio, me alegro mucho que tan solo 3 meses después de la formación de la plataforma, el consejero instale una unidad móvil en el hospital de Harrio. Para mí es una satisfacción, para nosotros como plataforma, es una satisfacción enorme que a pesar de llevar más de 10 años pidiendo desde distintos ámbitos que se instalase este servicio, solo 3 meses de lucha hayan servido para que, voy a decirlo claramente, las consejerías de sanidad espabilase y por fin instalase este servicio en el hospital de Harrio. Y por cerrar un poco lo que me gustaría, si es que el señor consejero me escucha en algún momento, que sé que sí, me gustaría comentarle una serie de datos. Se los voy a comentar yo, pero él ya los conoce, porque son datos que salen de la propia Consejería de Sanidad, son datos públicos. Y que yo creo que reflejan bien cuál es la situación del hospital de Harrio y el por qué nosotros estamos movilizándonos en este sentido, ¿no? Mira, un poco en comparación. El hospital de Harrio tiene un número de unos 46.000 usuarios potenciales y otro hospital que también está en el occidente de Asturias, que es el de Cangas de Narcea, da una cobertura de a unos 27.000, casi la mitad de población. Bueno, pues Harrio cuenta con 2 plazas de rehabilitación, pero solamente tiene cubierta una. En Cangas de Narcea, con la mitad de población, tienen 2. Harrio tiene 2 plazas de anatomía patológica, pero solamente tiene cubierta una. De vez en cuando viene un profesional a hacer alguna cobertura. En Harrio, el servicio de cardiología, que por cierto, ayer el consejero por fin admitió que no hay 2 cardiólogos, como afirmaba el SESPA, sino que, en palabras suyas, hay 1.5, pues esa es la realidad. No tenemos 2, tenemos 1 y alguna aportación puntual que evidentemente no es suficiente vistas las enormes listas de espera que hay en este servicio, ¿no? Oftalmología, se están atendiendo pacientes de 2016, con 2 años de retraso, y se están derivando operaciones de oftalmología a la Fundación Hospital de Avilés, que ni siquiera es un hospital público. En urología, tenemos un urólogo para los 46.000 habitantes del área sanitaria 1. En Avilés hay uno por cada 15.000. En nefrología, solo hay 1 plaza, y la está cubriendo un profesional que viene puntualmente desde Avilés y que ni siquiera es siempre la misma persona, con lo cual se puede imaginar lo que significa eso para los pacientes, ¿no? Es decir, son datos concretos, son datos que son demostrables, que salen de la propia Consejería de Sanidad y que saben que existen y que nos motivan para impulsar todo el trabajo que se hace desde la plataforma. Esto es tan fácil de demostrar, son tan conocedores de que esto es así, que me parece hasta burdo que los alcaldes de la zona no sean capaces de dejar a un lado la ideología y el partidismo y ponerse en el lado bueno de la lucha.
Hay que dar llamamiento para que se pongan en el lado bueno de la lucha para mejorar el hospital de Harrio. Ahí quedaban las declaraciones del portavoz de esa plataforma recién creada en defensa del hospital. Tienen ya 7.000 firmas y van a llevar mociones a los ayuntamientos, a los plenos de las corporaciones de los ayuntamientos del noroccidente para conseguir que se vayan adheriendo a sus solicitudes. Salvemos nuestro hospital, así se llama la plataforma, y están convencidos de que la presión que han ejercido ellos ha sido óbice para que se pusieran más. Esa UBI móvil, justo a la jornada de ayer, entraba en funcionamiento. Faltan 16 minutos para las 2.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Miramos ahora hacia el municipio de Cervo porque se han rematado unas obras de accesibilidad para el local social de Lieiro. Era petición de la Comunidad de Montes y el Ayuntamiento ha llevado a cabo esas actuaciones, sobre todo para mejorar esa accesibilidad y escuchar también de paso las demandas de los vecinos. Así lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Hoy sí, desde el Concello de Cervo acercámonos a Lieiro y en concreto fuimos al local social que hay en esta parroquia y allí estuvimos reunidos con miembros de la directiva de Asociación de Montes y también de Asociación de Vecinos de Lieiro. Esta última fue a que se puso en contacto con nos para hacer una petición de una obra a realizar en este local. Y además una obra que va moito na línea do que nos desde o Concello de Cervo estamos a traballar e tamén estamos a colaborar, como en este caso, con estas asociacións, na línea de mellorar a accesibilidade non solamente das nosas rúas, sino tamén dos locales públicos, en este caso deste local social. O que fixemos en este lugar de Lieiro foi unha rampa de acceso para o local social e unha rampa de acceso que ao fin e ao cabo que nos fai ou que vai posibilitar é que seña moito máis accesible para todas as personas, sobre todo para aquelas personas que teñen pois máis dificultades á hora do movimento. Unha labor que nos consideramos importante, ademais unha labor de apoio a un pobo, ou en este caso unha parroquia de Lieiro, en donde consideramos ademais que é moi importante facer estas actividades en locales que teñen tanta actividade como en este caso.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde, que ha visitado el resultado de las obras en esta jornada de hoy. También nos cuenta la visita que tienen en estos días en la localidad y que está de intercambio. Se van a pasar unos días ahí. Son escolares y docentes de 6 centros educativos de Europa. Están de intercambio en el colegio dentro del programa Erasmus Plus. 18 alumnos y 14 docentes vienen de Lituania, Polonia, Portugal, Grecia, Turquía y también Rumanía.
En concreto, 18 escolares y 14 docentes que vienen de Lituania, de Polonia, Portugal, Grecia, Turquía e Rumanía, e que ademais veñen a través dun programa europeo, dun programa Erasmus Plus, que en este caso pois foi o Colexio de Cervo que non o levou adiante. Un programa en donde van a estar todos estes rapaces e docentes toda esta semana con nós, e donde vai haber ese intercambio educativo e tamén cultural e social entre as personas que nos visitan de fora e os padres, alumnos e profesorado do noso Colexio de Cervo. E queremos nós desde o Concello de Cervo que iso é unha aposta pois moi interesante e moi positiva, por tal queremos darlle as gracias, como non, ao Colexio de Cervo por levar adiante a aposta a este tipo de programas. Un programa en donde ademais se aposta pola internacionalización da educación e iso nos tempos nos que estamos é moi positivo. Esperamos ademais que esta semana seña productiva para todos e fundamentalmente para os nosos, tanto para os nenos do noso colexio como tamén para as familias e os docentes do Colexio de Cervo. E unha semana en donde ademais van a facer distintas visitas tanto en Cervo como distintos lugares da Mariña e tamén de Galicia, e van a participar tamén en distintas actividades deportivas, culturales e sociales que están programadas para tal fin e que nós desde o Concello de Cervo, como non, vamos a participar e colaborar, porque ao fin e ao cabo para nós a educación é algo moi importante, en este caso repito, un programa educativo en donde todo o seu desarrollo o levou adiante o Colexio de Cervo.
El alcalde Alfonso Villares ha querido reiterar las felicitaciones al colegio local por haberse adherido a este programa apostando así por la internacionalización de la educación. Y hablamos de superarse, de superarte, que se ha presentado en esta jornada de hoy en Viveiro. ¿Y qué es? Pues es un proyecto entre la Diputación y el Ayuntamiento para promover la integración de personas con diversidad funcional. Se llama el certamen Superarte. Se ha presentado, es la primera edición y bueno, pues va dirigido a personas con diversidad funcional. Se va a llevar a cabo entre los días 24, es decir, a partir de mañana, y 28 de octubre en este municipio mariñano. La diputada de Bienestar, Sonsoles López, ha subrayado el compromiso de la Diputación con la plena integración y además lo quieren demostrar en el día a día.
Ya miércoles o programa de actividades hasta o sábado facendo pois todas estas mostras e todas estas obras de teatro e actividades ao longo dos días. E bueno, dende a Deputación, que sempre estamos comprometidos con esa superación social que veñe sempre por parte de, pues, de todas as persoas coas distintas diversidades que poida haber, pues, estamos cada día, como digo, pues, apoiando tantas entidades como todo este tipo de iniciativas que nos parecen sempre moi interesantes e moi productivas.
iban dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la normal participación en la sociedad. También quieren hacerlo colaborando en este tipo de iniciativas desde el ente provincial. Habrá teatro, incluye producciones, proyecciones cinematográficas, visitas guiadas, actividades de danza y la muestra Enfocando Historias, que acogerá la sala multiusos de la Biblioteca Municipal del 25 de octubre hasta el 16 de noviembre, presentado esta misma mañana en Viveiro. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros temas.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Volta Ópera a Burela. A Consellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tú entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
En materia de sucesos, más asuntos. En materia de sucesos, la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito de hurto en Afonsagrada en el mes de agosto. Ha detenido, justo en la jornada de ayer, en Lugo, a un hombre de 38 años, vecino de la capital de Lugo, como supuesto autor de un delito de hurto que se perpetró en el mes de agosto en las instalaciones de una empresa cárnica situada en Afonsagrada. De ahí se llevó diverso material por un valor de 4.800 euros. El detenido, vecino de Lugo, 38 años de edad, ha sido puesto a disposición judicial. Y ahora hablamos también de Meira, de mejoras en la carretera que conecta con Ribeira de Piquín. Unas mejoras que se han llevado a cabo por parte de la Diputación de Lugo con una aportación de 70.000 euros y de las que se van a ver beneficiadas 150 personas. Antonio de Dios, el alcalde de Meira, hablaba de esta mejora de carretera que va a beneficiar a 10 núcleos de este ayuntamiento.
Trátase de unas actuacións muy importantes, pois coa mellora desta estrada vai mellorar os accesos da parroquia de Xeixos Mil, así como a 10 núcleos do Concello de Meira, beneficiando directamente a máis de 150 veciños que empregan esta estrada a diario. Por lo tanto, agradecer á Diputación o esforzo que fai para mellorar as infraestructuras públicas.
Supervisadas esas actuaciones en la jornada de ayer por representantes de la Diputación y también los alcaldes de Ribeira de Piquín y de Meira. Seguimos 8 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de valoraciones de presupuestos. Son varias, diferentes y distantes, claro, las diferentes puntos de vista. Por una parte, para el Bloque Nacionalista Gallego, los presupuestos de la Xunta para el año que viene son un horror y para el Partido Popular son de lo mejor. Vamos a escuchar primero al delegado territorial, a José Manuel Balseiro, que habla de una inversión por lucense que es 11 veces superior a lo que destinaban en el momento del bipartito en el año 2009. El delegado territorial.
Los presupuestos de la provincia de Lugo y especialmente de la ciudad de Lugo son los mejores de los últimos 15 años. Lugo volve a ser, polo tanto, e consolídase como a provincia galega con maior investimento por habitante. O que tiña que facer o señor Santos é mirar o último presuposto do ano 2009, é dicir, do goberno bipartito, con 2.000 millóns menos de orzamento. Lugo e os lucenses percibimos 11 veces máis.
Cuando se refiere al señor Santos, se refiere a Álvaro Santos, el secretario provincial de los socialistas, que critica, por supuesto, esos presupuestos de la Xunta de Galicia por escasos. Escuchamos también a continuación las declaraciones de Antonio Bouza en la parte que a Viveiro le toca como portavoz del Partido Popular. Señalan que los presupuestos son de lo mejor que tienen y ponen valor, por ejemplo, las inversiones para el puerto, para la vía de altas prestaciones Costa Norte y además el millón de euros para ese dragado del puerto o los 60.000 para el acondicionamiento de la esplanada portuaria también. Antonio Bouza.
Os investimentos previstos da Xunta de Galicia para 2019 non poden valorámoslos moi positivamente. Home, sempre nosotros, o Partido Popular de Viveiro, sempre somos os que nos gustaría pois, que en Viveiro se invertira máis, pero bueno, sempre dicimos o mesmo, nunca permitiríamos que Vigo tuvera máis que a ninguén, pero tampouco menos que a ninguén. É dicir, son, creemos que son uns orzamentos que responden un pouco ás expectativas de Viveiro. Por exemplo, pois valorando o millón de euros que hai por a dragaxe do Porto de Viveiro, que é unha bella reivindicación en a que levamos traballando xa moito tempo conxuntamente con responsables de Porto de Celeiro. Tamén valoramos positivamente que aparezca reflexado xa aí os 60.000 euros para derribar dunha vez por todas os 4 galpóns que permanecen no Peirao Vello, un proxecto que xa está a punto de ser adxudicado a empresa Traxa, e a nós nos gustaría que en un corto espazo de tempo pois se vira materializado. Tampouco podemos deixar de esquecer pois a chea que se fai de 466.000 euros para o saneamento de Celeiro e a mellora de edades de Viveiro, algo que temos que decir que aquí é unha pena, de verdad que estamos un pouco insatisfeitos, posto que este convenio se había firmado en setembro de 2016 e todavía non se executou un euro, e creo que bueno, que non é de recibo que se sabe o que está a pasar con esta obra tan necesaria como é, insisto, o saneamento de Celeiro e a mellora de Edar, e por supuesto a eliminación dese emisario que verte directamente as augas do Porto de Celeiro, que é unha auténtica vergoña. Por lo tanto, esperemos que estas cantidades que se concreten, e esa é a mellor valoración que podemos facer, que esas cantidades, pero despois que se invirtan, que se fagan as obras aquí proxectadas. Tamén nos alegramos, pois neste caso, as axudas dirixidas a Gardacostas, que ten a súa sede en Viveiro, que vai recibir 2,1 millón de euros, e hai que recordar que, bueno, que isto é para o mantemento deste servicio esencial, pois profesionais do mar e da base de helicópteros, que foi un compromiso que adquiriu o goberno Feijóo para que estivera operativos 365 días do ano, 24 horas. Por lo tanto, insisto, creemos que somos nada máis conscientes de que a parte destas cantidades precisas e definidas haberá pois máis cantidades ao longo do ano a través de subvencións e demás achegas que se podan facer para que Viveiro siga pois medrando cada día un pouquiño máis, e desde logo o compromiso da Xunta é indiscutible, posto que as cantidades que aquí acabo de relatar superan prácticamente os 5,2 millóns de euros, e é unha boa noticia para Viveiro.
Pues ahí queda una buena noticia para Viveiro, aunque también ha sido un pelín crítico con esas necesidades que se han venido retrasando, la edad, el saneamiento, el puerto de Celeiro y demás. Y ahora vamos a escuchar a Ana Hermida, responsable del Bloque Nacionalista Galego a nivel comarcal, que señala que son miserables.
Os orzamentos que a Xunta vén de presentar para a comarca da Mariña son absolutamente miserables e demostran que non existe ningún compromiso político do Partido Popular con esta comarca, máis alá de usala como caladeiro de votos cando lles interesa, non? Que o investimento máis grande que esteñen vendendo sexa 1,5 millóns de euros para unha vía de altas prestacións, que só o tramo de Viveiro estaba oficialmente valorado en alrededor de 100 millóns, é absolutamente insultante á intelixencia, non? Por outro lado, as partidas que o Partido Popular está anunciando son partidas xenéricas que en ningún caso están nominalmente asignadas a esas cuestións que eles anuncian, e as partidas nominativas, por así decirlo, son tremendamente escasas, e ademais deixan fora desas partidas nominativas cuestións importantísimas, como pode ser o arranxo do emisario na ría de Viveiro, ou mesmo a rede de abastecemento de auga de Trabada e Ribadeu, que tantos anos leva demandándose, non por non falar do saneamento na inmensa maioría dos concellos ou de outras cuestións xerais que deixan absolutamente fora dos orzamentos, non? Dende logo, dentro do BNG, traballaremos en enmendar esta proposta para que os orzamentos da Xunta respondan ás necesidades das persoas que residen na Mariña, e dende logo pedimoslle aos deputados da comarca e tamén aos representantes do Partido Popular que expliquen cal é a razón pola que se reducen os investimentos e polas que non responden a esas necesidades da comarca.
Ahí está la otra opinión contrapuesta, la del Bloque, y luego también del Partido Popular en Burela. Manuel Rouco, que es el presidente de la gestora, señala que los presupuestos de la Xunta para este año 2019 atienden a las demandas más importantes para garantizar el desarrollo de Burela, y destaca las inversiones en sanidad, seguridad portuaria o también para medio ambiente. Por ejemplo, indica que el Ejecutivo gallego aporta 500.000 euros dirigidos a la construcción del nuevo dique en diagonal desde Absa hasta la prolongación del Martillo, y que además reserva una partida de 200.000 euros para la nave de redes. Por lo tanto, invertiría la Xunta de Galicia 700.000 euros para favorecer el sector pesquero bureles. Un alto en el camino, y la verdad es que se nos acaba Costa Viva.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O sexto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Lourenza este sábado 27 ás 20:30 no quiosco da Praza do Conde Santo. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos.